Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 8 de mayo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Continúa la fiesta grande. Esta noche se reanudan los cuartos de final del Clausura 2025. Necaxa recibe a Tigres mientras que Cruz Azul visita a León.
MedioTiempo.com.
Buen panorama. Tras el empate sin goles en el Estadio Hidalgo, América no está obligado a remontar y será Pachuca quien tome riesgos en el Ciudad de los Deportes.
ClaroSports.com.
Días clave. Chivas continúa sin definir a su próximo estratega. Dominic Torrent espera al rebaño a semanas del arranque de la pretemporada.
Esto.com.mx.
Relevo en la comisión. Con experiencia en Copas Mundiales, Juegos Olímpicos y Copas América, el argentino Horacio Elizondo es el nuevo director técnico e instructor en la comisión de arbitraje.
FoxSportsLA.com.
Final inglesa. Manchester United y Tottenham se enfrentarán en la final de la Europa League. Además, en la Conference League, el Chelsea enfrentará al Betis. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 8 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Muchísimo para platicar, señor Burak, buenas tardes.
Raúl, Alvaro, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Vamos a platicar acerca de Manny Pacquiao, que regresa, no precisamente lo que se llevó, sino que regresa a los cuadriláteros a sus 46 años de edad. Y tenemos a platicar acerca del básquetbol de la NBA. Qué juegazo ayer de Knicks en contra de Boston. Y hoy juega Golden State sin Steph Curry en contra del equipo de Minnesota.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El lugar número 15 o el lugar número 16 de la Premier League van a jugar Champions el año que viene, porque calificaron a la final de la Europa League. Manchester United contra Tottenham, el ganador juega Champions, así que el 15 o el 16 de la Premier jugarán Champions la temporada que viene, y platicaremos por supuesto la liguilla. Rayados debió haber sacado más ventaja, pudo haber sacado más ventaja, le pesará, me parece, en el Nemesio 10 y también del Pachuca América.
Oye, ¿y el Chelsea puede jugar Europa League?
Sí, ganando la Conference.
Exactamente.
Bueno, pero el Chelsea está ahorita en puestos de Champions.
Sí, pero es que va una cantidad de equipos ingleses. Mm-hmm. Es que es una gran, gran liga. Es cierto, la noche de anoche, pues el Monterrey le ganó 3-2 al equipo de Toluca. Yo pensé que Toluca iba a salir con la victoria, pero le salió barato a Monterrey, ¿eh? Monterrey no tuvo su mejor partido. Digo, le salió barato porque hay un penal que no marcan a favor de Monterrey, que ya estaremos viendo un poco más adelante. Hay un gol que le anulan a Monterrey por una mano a Canales, una mano muy apretada, pero Toluca muy lejos de ser el Toluca que habíamos visto del torneo. Digo, ojalá por los seguidores del Toluca que no les vuelva a pasar lo de la temporada pasada, ¿eh? Porque el equipo no caminó, y Rayados con Canales, el equipo mejor. El que anda muy bien en Monterrey es De Osa, y anda muy bien el colombiano.
Sí, 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 el que hace el 1-1, y vendría Canales, y vendría también Berterame. Habíamos dicho en los días anteriores qué tanto le podía pesar a Toluca esa inactividad, y me parece que ayer se manifestó notablemente en la cancha. Y qué importante también el gol que consiguen al 82 con Teixeira, porque es una cosa muy distinta ir perdiendo por uno, tener que ganar por el marcador que sea, a tener que ganar por dos goles.
De Osa anda bien, pero ayer comete un error terrible en el segundo gol de Toluca. es propiciado por un balón que pierde de Osa, muy inocente me parece, por tener demasiada confianza, lo pierde casi afuera del área de Toluca, viene un contragolpe y provocan una falta, que de ahí viene el gol de Toluca. Y Rayados, yo creo que ha hecho el mejor partido, no sé si del torneo. Tecatito también dando un muy buen partido ayer, y Toluca no tiró a gol, creo que hasta el minuto 60 por ahí, sí, ¿no? El gol fue un error también increíble de Víctor Guzmán. No puedes meter ese autogol, encara mal el balón y lo ataca mal.
Y el de Gallardo
también, un error increíble, los dos que pueden ser seleccionables, ¿no? Pero el funcionamiento ayer de Monterrey, la verdad que aún junto con el mal funcionamiento de Toluca, me parece que llevan a Rayados a sacar esta ventaja que, insisto, creo que debió haber sido mayor.
En el partido que jugaron el torneo de liga, en Toluca empataron. Y yo creo que ese fue el mejor partido que dio Monterrey en el torneo, en la fase regular. Y ahora vuelve a dar un buen partido Rayados, y ya con un gol de diferencia. Yo sigo pensando que Toluca puede pasar, ¿eh? Pero ya Monterrey dijo, aquí estoy, ¿no? Y en el otro partido, Pachuca y América empataron a cero. Yo creo que es el peor partido que le he visto al Pachuca en mucho tiempo. Y América, lo que no puedo entender es cómo América no aprovechó el día de ayer para definir la serie, porque tenía todo ayer para definir la serie. Llegó un momento que le puso un toque al Pachuca, ¿eh? Le paseaba el balón por todos lados. Y luego ya hablaremos del arbitraje también, porque los dos arbitrajes, el de Pacheco y el Rafael López Valle, me parece que enseñaron ayer que no están preparados para dirigir partidos de liguilla. Pero América fue mejor, y pues ahora a ver qué pasa en la vuelta, ¿no? Yo creo que favorito América, pero ayer tenía que haber hecho más el América.
Sí,
más, me refiero a goles, ¿eh?
Sí, desde luego, porque al América le favorece el hecho de mejor posición en la tabla para avanzar a la siguiente ronda, si es que se da un empate en el global, pero no aprovecharon la superioridad numérica, y luego la jugada que estamos viendo a través de Telefórmula, que fue casi al minuto 70, increíble cómo no entró el balón en ese momento, y que hubiera sido gol para el equipo de América. Así que pues todo se tendrá que definir el partido de vuelta, pero ahora Pachuca está obligado a ganar.
Sí, será un buen partido. Pachuca puede ganar aquí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero tiene que mejorar mucho. La tendrá complicada, me parece, Pachuca. Al final, Jardine jugó con línea de 5, que Kevin Álvarez y Borja, si los metían al medio campo, como estuvieron mucho tiempo, junto con Fidalgo y con Eric Sánchez y con Sendejas, le quitaron el balón al Pachuca y manejaron el balón todo el partido el América, ¿no? No tuvo tantas jugadas claras de gol, pero sí manejó el partido, y al final creo que sí debió haber hecho cuando menos un gol, y vamos a ver si no les pesa en la vuelta, ¿no?
Kevin Álvarez y Borja se dieron un banquete ayer.
Sí.
Nunca los agarraron. Yo creo que de Pachuca se salvan los dos centrales, ¿eh? Eduardo y ¿cómo se llama el otro central?
Aceves,
que por cierto era lateral, que ayer jugó bastante bien, pero América fue superior. Ahora, pasando al arbitraje, ninguno de los dos árbitros demostró ser árbitros para la liguilla, ¿eh? En Monterrey hay un vamos a dejar la mano de lado, que puede ser una mano que la mayoría de los expertos en arbitraje dice que no debería haberse señalado. Yo no entiendo ya, porque ¿se acuerdan que nos decían que todas las manos eran mano? Uh-huh. Bueno, pues ahora dicen que no es deliberada, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pero el otro, hay un penal ahí sobre, me parece que es sobre De Osa.
Un empujoncito.
Aquí viene, mira, ahí está. Es claro que cuando vas corriendo y te meten, aunque sea un empujoncito, te van a desbalancear. Ese era penal. Y el otro, quitarle la roja a Carlos Moreno, portero del equipo de Pachuca, fue un error terrible, terrible. No importa si es fuera de lugar, si era fuera de lugar, pero no tiene nada que ver fuera de lugar con que luego vayas y cometas una conducta violenta y te expulsen. O sea, a ver, hay un fuera de lugar y se marca y yo voy y le doy un reatazo al portero, pues me tienen que expulsar.
Claro.
O sea, el árbitro y el VAR, terribles ayer los dos, muy mal.
Sí. El tema es que no es un tema de apreciación, ¿eh?
Es de reglamento.
Es un tema de reglamento. Entonces, que yo no voy a involucrar a los asistentes, porque los asistentes no pueden participar, ¿no? Pero el hecho de que el árbitro y los del VAR no tengan el reglamento claro, que a pesar del fuera de juego, la mera falta merecía una tarjeta roja, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. No,
terrible. Peor los de Pachuca que los de Monterrey.
Sí, sí, pues claro, porque esa es una acción de reglamento. La otra es una acción de apreciación y para mí es penal o no es penal, ¿no?
¿Cómo estará la cosa que extraño a Archundia? Es que está peor que nunca, ¿eh?
Sí.
Está peor que nunca. Mira que Juan Manuel Herrero es un tipo profesional en el fútbol, profesional en su carrera también, tipo serio, pero no, no está pudiendo con el arbitraje, esto es una realidad. Y ya viene Horacio Elizondo, que hay una curiosidad muy, muy bonita aquí. Horacio Elizondo viene de Costa Rica, y ya en Costa Rica lo despidieron. Bueno, viene a México, y de México a Costa Rica va el señor Oces, que estaba en México y ahora va a Costa Rica. Pusieron un enroque, ¿no? O sea,
hasta en boletos de avión
se cambiaron. Se catafixiaron. El señor Elizondo, que ya había trabajado en cuanto a arbitraje en Paraguay, en Argentina, después, como señalas, en Costa Rica. Un árbitro, pues, con una trayectoria importante.
Bueno, muy importante, fue ¿no? muy buen árbitro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ojalá como instructor funcione bastante bien, porque pues es lo que necesitan los árbitros ahora.
Oye, decíamos ayer que si Monterrey seguía su mismo funcionamiento y Toluca el suyo, iba a estar muy fácil para Toluca. Pues ni Monterrey siguió su funcionamiento, ni Toluca siguió el suyo, y eso emparejó mucho la serie. Bueno, incluso fue mucho mejor el Monterrey, ¿no? Que si ves Canales, el Tecatito Corona, Berterame, Oliver Torres, Fidel Ambriz, el Corcho Rodríguez, tiene muy buenos jugadores.
El gol que le anulan a Monterrey, esos goles no los deberían de anular.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, esos goles tendrían que valer qué golazo habían hecho y se los anulan por una supuesta falla. En fin, está la serie abierta. Me parece que para Pachuca y para América, favoritos para la vuelta, América y el equipo de Toluca, a pesar de que lleva un gol en contra. Creo que todavía sigue siendo favorito porque el gol en contra es, haces un gol y por la posición en la tabla avanzas, ¿no? En fin, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, habló sobre su clasificación a la final de la Champions League. Esto tras eliminar al Arsenal, el tercer rival inglés que los franceses eliminaron en la fase final del torneo. Les gusta llamarnos Liga de Granjeros, ¿no? Ahí lo tienen. Pero es agradable, estamos disfrutando del resultado y de los elogios de todos. Hablando de nuestro equipo, nuestra mentalidad y cómo jugamos es agradable, dijo Luis Enrique después de las críticas que año con año recibe el nivel de la Liga Francesa. Volamos a Dinamarca porque el Copenhague, equipo donde milita el mexicano Rodrigo Huescas, avanzó a la final de la Copa Danesa tras vencer 2-0 en el global a Viborg. Cabe señalar que el mexicano fue titular y disputó todo el partido, esto a pesar de tener pendiente una sentencia de 20 días de prisión. Esto por conducir a exceso de velocidad, sin embargo, medios locales informan que podría cumplir la misma una vez finalizada la temporada. Llegamos a España donde Xavi Hernández habló sobre su futuro, donde aseguró que desea volver a dirigir lo más pronto posible. No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto, uno donde me digan tienes 4 años para trabajar y desarrollar un proyecto. Me encantaría trabajar en la Premier League porque me encanta la pasión que hay ahí. En España es todo sobre resultados, mira lo que le ha pasado a Ancelotti. Ganó 30 títulos en 10 años y le critican como si no hubiese ganado nada, dijo Xavi en una entrevista. Cerramos en Alemania porque medios locales informan que Florian Wirtz, actual jugador del Bayer Leverkusen, estaría pensando en salir de las aspirinas y unirse al Bayern Múnich para la siguiente temporada, ya que en una entrevista aseguró que le gustaría probar cosas nuevas. Esto debido a que piensa que está en una zona de confort. Cabe señalar que Wirtz tiene contrato hasta 2027, sin embargo se le ha relacionado con el Real Madrid, Manchester City y actualmente el Bayern. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos precisamente a la capital mundial del calzado, a León, Guanajuato, con Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
Raúl, qué gusto saludarles. Pues después de 18 días en que la Fiera no ha tenido participación oficial por este parón, por esta situación del play-in, bueno, pues ahora está lista para enfrentar al equipo de Cruz Azul en estos cuartos de final del Clausura 2025. Se han enfrentado ya previamente desde que existen los torneos cortos, desde que regresó León al máximo circuito, en dos ocasiones en cuartos de final. En esas dos ocasiones regresó el León y pudo meterse a lo que fue la ronda de semifinales. Incluso en el Clausura 2014 consiguió el bicampeonato. El equipo del Toto Berizzo trabajó con Óscar Jiménez en el arco, utilizó esa línea de cuatro defensiva con Esteban Barreiro, con Paul Belón como centrales. Por derecha estaría Edgar Guerra como lateral, por izquierda Chava Reyes, como interiores esta triple contención con Andrés Guardado, con Rodrigo Echeverría, con Nicolás Fonseca. Arriba habría una cierta modificación porque jugaría como nueve y medio y un poco pegado incluso a la derecha Iván Moreno. Y arriba serían dos elementos, Emiliano Rigoni y John Steven Mendoza. No jugarían con nueve nominal. Van a buscar aprovechar que el equipo de Cruz Azul tiene bajas como la de Bogus, como la de Gabriel El Toro Fernández, también la de Dita por tema de suspensión, y que Omar Campos también está ya convocado, pero que viene regresando de una lesión. Así que el equipo verdiblanco, bueno, pues a tratar de sacar una buena renta. No juega, ya como mencionabas, James Rodríguez por tema de suspensión, pero el elemento podría estar sin ninguna bronca para el partido de vuelta el próximo domingo allá en Ciudad Universitaria, Raúl.
Oye, Paco, y la dos cositas, el clima y la venta de boletos.
El clima hace demasiado calor, se siente mucho calor, incluso con cierta humedad, pero ya a las 9 de la noche ya quizás baje y sea un clima sensacional. En cuanto a la venta de boletos, bueno, pues se sabe que la gente tenía por ahí una promoción con el famoso Fierabono. Mucha gente está dejando, como es día laboral todavía, pues esto para el final, aunque también, bueno, pues en sí la gente tiene cierta depresión, hay cierta molestia también por el tema del Mundial de Clubes, pero saben que hoy se juegan estos cuartos de final y que están a seis partidos, como lo están todos los que participan en los cuartos de final para coronarse. Quieren apoyar a su equipo, quieren estar con ellos, y bueno, pues ya se empieza a palpar la liguilla por las calles de León, mucha gente con las camisetas, alistando todo, y el partido pues es algo tarde noche, es algo noche, y por eso, bueno, pues también sin duda ya la gente podría comprar el boletaje ya muy cercana a lo que es el enfrentamiento, Raúl.
Oye, Paco, también hace tiempo que León no entraba a la liguilla directo, ¿eh?
Hace seis torneos prácticamente que León no se clasificaba de forma directa a la liguilla. Lo hizo hace casi dos años cuando consiguieron por la vía del play-in, pero también era una situación pendiente, era una cuenta pendiente para el equipo verdiblanco. Lo lograron con este equipo dirigido por el Toto Berizzo, que después de haber tenido 10 partidos sensacionales, no habían tenido tema de derrota, se vino un cierto bajón, pero al final de cuentas el equipo felino ha logrado meterse, está en el sexto lugar y va a enfrentar a un Cruz Azul, que bueno, pues también está motivado por lo de la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero que es un equipo al que le hizo daño en el torneo regular, más allá de que incluso por ahí el tema de la expulsión en aquel partido de Nico Fonseca, pues condicionó el resultado ya al final de ese juego, Raúl.
Perfecto, Paco, un abrazo hasta León.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Bueno, partido interesante este también, porque el problema de Cruz Azul es que tiene muchos lesionados, ¿eh?
Sí, en la parte baja, sobre todo Dita y Piovi, ahí es un tema importante. Está ahí Chiquete y está Eric Lira, pero a ver quién juega por Willer Dita, ¿eh?
También, Dieter es un jugador muy importante. Y el León tiene la baja de James Rodríguez, ¿no? O sea que por ahí parece que el tiro es parejo. Aquí, el favorito en la serie debe ser el equipo de Cruz Azul, ¿no? Cerró mejor que el León, viene jugando contra Tigres. Habrá que ver si logran sacar ventaja el León de su partido en casa. Aunque Cruz Azul, en casa y de visita, ¿cuántos partidos son sin perder, Beto? 14, ¿no?
No son más.
17. Ahorita lo checamos bien. Porque perdió uno solo con Tigres.
Con Tigres,
Vicente, sí. Sánchez, y no ha vuelto a perder.
Sí, y se ha visto bien Cruz Azul, y además gana los partidos que anteriormente no ganaba. Y eso también me parece que es algo fundamental. Es un equipo que tiene confianza en sí mismo, que tiene resiliencia, que tiene capacidad de respuesta, que está muy motivado después de haber llegado a la final de la Conca Champions. Y en un torneo que también pintaba con que se nos fue Anselmi, ¿qué vamos a hacer? Pues son terceros detrás de Toluca y de América.
Sí, siendo un equipo muy ordenado atrás, mucho más ordenado que cuando estaba Anselmi. No va tanto al frente como Anselmi, pero llega mucho también Cruz Azul. Caray, lo mismo que dije ayer de Rayado, ¿no? León tiene que mejorar mucho para darle pelea en la serie a Cruz Azul, que viene con un estado sensacional.
Me decía una persona en el gimnasio que voy, me dijo así textualmente, dice: no sabes lo contento que estoy porque llevo mucho tiempo sin oír la volvieron a Cruz Azulear. Tiene toda la razón del mundo. Sí. Parece que esa frase, al menos en este torneo, está quedando en el olvido, ¿no?
Pues sí, ahora son los rivales los que la Cruz Azulean.
Es que la verdad lo está haciendo muy bien Vicente Cruz Azul. Vamos a ver qué pasa hoy en la noche, en donde dicen que la vida no vale nada allá en León, Guanajuato.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis del Masters de Roma, el chileno Nicolás Jarry avanzó a la siguiente ronda tras vencer al francés Hugo Gastón en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4. En más resultados, el español Roberto Bautista eliminó al italiano Matteo Arnaldi en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3. Con las damas, la japonesa Naomi Osaka eliminó a la suiza Victoria Golubic en tres sets por parciales de 6-2, 5-7 y 6-1. Y la polaca Iga Świątek avanzó a la siguiente ronda tras vencer a Elizabeth Acoche Areto en dos sets por parciales de 6-1 y 6-0. En el deporte amateur, la delegación mexicana disputará dos oros dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará en China. Los equipos femenil y varonil de arco compuesto clasificaron a sus respectivas finales a disputarse el viernes por la noche. Los varones enfrentarán a Corea del Sur por el título y el equipo femenil enfrentará al representativo de la India. En el automovilismo de la NASCAR Cup Series, ayer por la noche se presentó la segunda temporada de la serie NASCAR Full Speed en la plataforma de Netflix. Para la premiere en la Ciudad de México estuvo de visita el piloto de la categoría, Daniel Suárez, quien actualmente se ubica en la posición número 25 del campeonato.
Hay muchas cosas en las cuales yo tengo que trabajar muy duro para poder tener una oportunidad real para esa victoria. El día de ayer fue mi primera vez en el simulador entrenando para la Ciudad de México junto con mi equipo y eso me pone sinceramente una sonrisa al lado porque ya empieza la preparación, ya empieza cómo se siente el carro, qué es lo que tenemos que hacer, el balance aerodinámico. Me entusiasma mucho y ya empezar a trabajar con tiempo, con un mes, empezar a trabajar todas las semanas un poquito en la Ciudad de México. Y obviamente, como ustedes saben, no es un secreto, es una carrera muy importante para mí. Una de las más importantes de mi carrera, si no es que la más importante.
Y en el fútbol femenil, la FIFA dio a conocer las 8 sedes que tendrá en la Copa del Mundo Femenina en Brasil 2027, siendo la primera vez que un mundial de la categoría llega a Sudamérica. El torneo clasificatorio de CONCACAF se desarrollará del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, este Dani Suárez es un talentazo, este piloto regiomontano, tiene 32 años y ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo, platicar con él. O sea, lo que hizo, primero aquí en México estaba la NASCAR México y él a los 16 años se convierte en el más joven en ganar una carrera de los mini stocks, que es la antesala de la NASCAR México, en un circuito donde le fue bastante bien en ese serial, y luego llega a Estados Unidos, se convierte en el novato del año del Xfinity, que es la antesala de la categoría estelar, se convierte en un piloto que no nada más es novato del año, sino que también campeón, y después es el único piloto mexicano que ha ganado carreras tanto en Sonoma como en Atlanta en la categoría estelar de NASCAR, que bueno, es un super fenómeno en Estados Unidos. Aquí en México ya hace algunos años vino la, digamos que la segunda división de NASCAR, ¿no? Que es la Xfinity, pero pues ahora que viene la categoría estelar es realmente un gran, gran evento a tomar en consideración a mediados de junio, 15 de junio.
Esta es las de los eventos que más rating tiene Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Sí, en óvalo no sé cuántas veces chocan, pero lo que yo veo las carreras en óvalo y digo, ¿cómo puede ser que vayan a 180, 200, 240, no sé lo que van, y hay 5 centímetros de distancia entre coche y coche?
Sí.
No, yo hubiera chocado 30 veces.
Y además en donde, pues no nos decía Dani, bueno, pues si te pegan, pues tú pegas. El reglamento que es, vamos a decir, un poquito laxo, flexible, y por eso es que se dan luego estas carambolas en donde aparecen 5 o 6 coches, ¿no? Es un gran, gran espectáculo que tenemos aquí en México dentro de unas semanas. Habrá que estar pendiente.
No va a ser óvalo aquí, ¿verdad?
Fíjate que no lo sé. Sí. No sé porque, si va a ser óvalo o si es que va a ser el circuito.
Porque me pongo a pensar en el autódromo, ¿cómo haces un óvalo?
Lo tienes que hacer, ¿no? Me imagino, ¿no?
No sé, porque también hay circuitos de NASCAR.
Sí, también. Pero bueno, eso lo vamos a checar. Bueno, el día de ayer en el básquetbol de la NBA, ¿qué partido de los Knicks en contra de Boston? Boston había perdido el primer partido en casa. El número 2 en la cima de la conferencia del este en contra de los Knicks, que vienen de ganarle su serie a Detroit, que fue una serie muy, muy cerrada, que se fueron a 6 partidos. Bueno, estaban empatados a 90, viene un tiro libre el equipo de los Knicks, se colocan arriba 91-90, quedaban 12.7 segundos, y entonces toma el balón Jason Tatum por el equipo de los Celtics de Boston, que es una de sus grandes estrellas junto con Jaylen Brown, y cuando iba a sacar su disparo viene un tapón de Bridges y con ello se acabó la historia y el equipo de los Knicks gana 91-90 y Boston está metido en un problemón, porque los dos siguientes partidos van a ser en Nueva York, en el Madison Square Garden, que por cierto, los boletos en reventa en el Madison Square Garden para el juego 3 de esta serie, el más barato está en $600.
Ah, caray.
Y bueno, también hay un dato estadístico en donde el equipo que gana los dos primeros juegos en gira, en series a ganar 4 de 7, ha ganado la serie en el 86% de los casos.
Oye, Enrique, también el primer partido fue un partidazo, ¿eh?
Sí.
Porque
sí,
estaban,
sí,
creo que 20 puntos abajo los Knicks y le dieron vuelta.
De acuerdo, de acuerdo. Y los Knicks ahí han estado al filo de la navaja. Los últimos 4 partidos en contra de Detroit, la diferencia combinada de puntos en 4 partidos fue de 9 puntos. Y ganaron 3 de esos 4. Y ahora le han ganado los dos primeros a los Celtics de Boston. Crucial el juego número 3, porque si lo ganan los Knicks, no veo a Boston ganando 4 partidos seguidos. Y por otro lado, Denver, que le había pegado el primero de la serie Oklahoma City, esto en las semifinales del oeste, ayer Oklahoma City en casa gana 149-106. Shai Gilgeous-Alexander tiene 34 puntos, Nikola Jokic tiene solamente 17, así que la serie se empata una victoria por bando.
Fue como un estate quieto, ¿no?
Pues sí, fue de, bueno, somos el mejor equipo de la NBA, vamos a establecer nuestras condiciones. Y el día de hoy, 6:30 de la tarde, solamente hay un partido, Golden State en contra de Minnesota. Golden State arriba un juego a cero. Ayer platicábamos Steph Curry con una lesión en la pierna, lo cual lo va a marginar quizás 3 partidos. Una baja muy, muy importante. Golden State, que jugó una gran defensa en el primer partido. Minnesota jugó muy mal ese partido. Pero pues aparecieron por Golden State Hield y Butler y Green. Así que es un partido clave también el día de hoy, sobre todo porque Minnesota tiene que ganar en casa.
Oye, la NASCAR México es en el circuito normal.
En el circuito.
Del Autódromo Hermano Rodríguez.
Perfecto, perfecto. Bueno, por otro lado, también comentar acerca de el boxeo, porque Manny Pacquiao anunció que estará peleando contra Mario Barrios. Bueno, no lo anunció, digamos que viene un anuncio próximo, porque también vienen las elecciones para senadurías en Filipinas, donde Manny Pacquiao ya, por cierto, estuvo en el periodo entre 2016 y 2022, está buscando regresar a el puesto de senador. Y pues van a aguantar un poquito el anuncio, pero ya prácticamente todo está amarrado para que tenga este combate frente a Mario Barrios, que es de San Antonio, Texas. Serían prácticamente 4 años de inactividad para Manny Pacquiao. La última pelea que tuvo fue en agosto del 2021, donde perdió, por cierto, frente a Yademis Ugas. Esto era por un título super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Pacquiao, que ha sido campeón en 8 categorías diferentes, y ahora estará peleando por un título más, que es el welter del Consejo Mundial de Boxeo. Pero pues uno se pregunta, ¿qué necesidad?
Como dijera Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Totalmente de acuerdo. O sea, 46 años, tienes tu futuro resuelto con lo que ganas. Digo, me imagino que guardó su dinero, Manny Pacquiao. ¿Y para qué te arriesgas a que venga un mal golpe y una cosa de esas? Bueno, camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, se ha anunciado que la ceremonia de apertura va a ser el 14 de julio. Es cierto, o sea, París les dejó la vara muy alta. Entonces van a utilizar, no se anuncia de qué forma, pero 2 escenarios. El Coliseo, que va a ser utilizado por tercera ocasión para una inauguración de Juegos Olímpicos, y estuvo en 1932, 1984, y también van a utilizar el SoFi. El SoFi, que ahí van a hacer las competencias de natación, donde juegan los carneros y los cargadores. Entonces, ¿de qué forma lo van a hacer? Pues todavía falta que nos digan. Eso va a ser el 14 de julio y la clausura va a ser el 30 de julio en el Coliseo de Los Ángeles. Entonces, pues a ver qué hacen. Ojalá sea mucho mejor que el espectáculo que dieron en la clausura de París, ¿no? Cuando se le pasa la estafeta a la siguiente sede, fuera de Tom Cruise ahí volando en el estadio, estuvo muy chafa. O sea, la verdad estuvo muy chafa la presentación
de los ¿Qué irán a hacer de veras?
Fue a algo que hicieron como en 2 días, ¿no? Les dijeron, ármate algo rápido, ¿no?
Chécate, sí. Si anda por ahí Top Cruise en Exacto. París.
Sí, 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 hicieron ahí, y vamos a Los Ángeles, y ahí aparecieron varios cantando y no sé qué. O sea, tuve la oportunidad de estar en el estadio. Bueno, literalmente sacaron del ambiente a la gente en el estadio, porque pues ahí en la pantalla te pusieron, parecía siempre en domingo.
Oye, en la inauguración, si la memoria no me falla, cantó Lionel Richie en 1984 en Los Ángeles, ¿eh?
Fíjate, lo que yo más me acuerdo de esa ceremonia fue cuando hicieron los 100 pianos.
Sí,
en el Coliseo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Así tú estuviste en Los Ángeles?
84? Sí, claro.
Que el Coliseo es precioso, por cierto, ¿no?
Sí,
precioso.
Sí, sí, le han dado también
su. Y problema. Está mejor que el Coliseo de Roma, mejor.
Más cuidado. Más
cuidado. Ha aguantado un poquito mejor el paso del tiempo. Y bueno, también Pat O'Ward finalmente va a estar en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1 con el equipo de McLaren.
No se vaya, regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fórmula Deportes.
Es la rivalidad más grande de la historia del fútbol. El juego que detiene al planeta. El Madrid necesita ganar para mantener viva la ilusión por la Liga y salvar la temporada.
El contrato es bastante claro, tengo un otro año de contrato, después del futuro hablaremos como siempre al final de la temporada.
El Barça llega con la obtención de la Copa del Rey y 4 puntos de ventaja sobre el acérrimo rival.
Qué bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí.
Este domingo en los diferentes espacios de Fórmula Deportes, desde las 7 de la mañana tendremos las alineaciones, el minuto a minuto y todo lo que necesitas saber del clásico español. Vive el clásico del mundo en Fórmula Deportes.
Ya sabe usted, desde las 7 de la mañana Fórmula Deportes en los diferentes programas dominicales informándoles de el clásico mundial. A ver qué onda, señor Burak.
Por cierto, oye, acaba de escribirnos nuestro productor bien, querido amigo Rudy Álvarez, que lo debe recordar bastante bien.
Sí, cómo no.
Sobre la cuestión esta del autódromo, dice que antes se corría en el óvalo, en lo que era la recta principal que pasaban terminados los palcos hacia la derecha, tomaban la recta de atrás. Antes de que se hiciera el corte dentro de la zona del Foro Sol, se tomaba la curva de la Peraltada para tomar otra vez la recta. No era propiamente un óvalo, pero sí dos rectas muy largas y dos curvas, pero pues eso ya quedó atrás.
Pues mira, eso ya quedó atrás, un buen dato. Alfredo González y el Necaxa. El Necaxa recibe a Tigres esta noche allá en Aguascalientes. Vamos con Alfredo González y esta pieza.
No fue casualidad que Nicolás Larcamón aterrizara en Aguascalientes. En el primer torneo con el argentino como técnico, Necaxa tuvo la mejor marca desde la apertura 2019 al sumar 31 puntos y no solo fue quedar en el quinto lugar y clasificar directo a la liguilla, sino que después de Toluca, los Hidrorrayos fueron la mejor ofensiva del Clausura 2025.
Somos un equipo al que le han convertido mucho. Si tenemos que ganar todos los partidos 5-4, mientras ganemos yo no tengo ningún problema. O sea, en ese sentido, no es algo que me preocupe, no es algo que me espante. A esos goles en contra, el equipo ha tenido una respuesta aún mejor que han sido la cantidad de goles a favor. Con esto no quiero decir que no me importa los goles que me hacen, al contrario, si me vienen a ver todos los días acá se podrán dar cuenta que cada gol para mí es un golpe muy duro.
En cuartos de final enfrenta a Tigres, equipo que a pesar de estar en los primeros lugares decidió cesar a Veljko Paunovic y además retirar a Guido Pizarro para ser su nuevo estratega. Pero algo cambió en Guido. Cuando asumió el cargo, se transformó y tuvo confrontaciones. A pesar de ello, clasificó directo a la liguilla como cuarto general, apenas a 4 puntos del líder Toluca. Esta será la segunda vez que Necaxa y Tigres se enfrenten en una fase final. Hace casi 3 años se dio el único antecedente. Fue en el repechaje de la Apertura 2022, cuando los felinos, entonces dirigidos por Miguel Herrera, se impusieron 2-0 con doblete del francés André Pierre Gignac.
Pues es favorito Necaxa, ¿eh?
Sí.
Para hoy es favorito Necaxa en las casas de apuesta también.
Sí, y es un equipo que tiene una gran capacidad, aprovechando su condición de local podría hacerlo. Tienen goles, Larcamón ha hecho un trabajo sensacional y Tigres no se siente la misma presencia de torneos anteriores.
Es muy agradable ver jugar a Necaxa, sí. Muy agradable. Tiene muy buenos jugadores, el planteamiento en Larcamón siempre es ofensivo. Será un buen partido, seguro.
Yo, la verdad, hoy pienso que tiene con qué ganar Necaxa.
Yo también, sí, sí.
Como he visto a Tigres y como he visto a Necaxa, como dijiste tú de Monterrey, que tenía que mejorar mucho, Tigres también, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Necaxa anda muy bien, juega muy bien, tiene gol, tiene problemas atrás. Es lo que tendrá que resolver porque uno no ataca mejor de lo que se defiende. Y eso es lo que tendrá que corregir, porque aquí los detallitos y los errores son los que definen la siguiente fase, pero creo que Necaxa lo tiene claro.
Sin duda. Sí. ¿Se acuerdan de Ricardo de Burgos Bengoechea? ¿Les suena el nombre?
Sí, cómo no.
Aquel árbitro que sacaron en un programa de Real Madrid TV y que después salió a dar una conferencia de prensa en la final de la Supercopa de España. Pues Real Madrid TV lo hizo otra vez. Sacó en su programa de televisión hoy un reportaje de Hernández Hernández, el árbitro que va a pitar el clásico del domingo, sacando en un reportaje igual con los errores que ha cometido en contra del Real Madrid, la cantidad de veces que ha dirigido un clásico y los errores que ha cometido en contra del Real Madrid y en favor del Barcelona en un clásico. Así que lo que dijo el mundo, lo que dijo la prensa, lo que dijeron jugadores, lo que dijo el propio colegiado de árbitros en España, al Real Madrid TV y al Real Madrid no le importó absolutamente nada.
Esto ameritaría una sanción de la Liga de España, ¿eh?
Pues vamos, al final ahora sí sanciona la Liga, ¿no? Pero lo volvió a hacer el Real Madrid, ¿eh?
Increíble.
No, la verdad que qué vergüenza para una institución como el Real Madrid. Desde que vino la entrega del Balón de Oro y todo esto, que decidió no acudir, o sea, el Madrid puede ser una institución seria, de categoría, clase. Hay que tener categoría para ganar, también para perder. Y esto me parece verdaderamente lamentable, ¿no? O sea, no mostraron seguramente en este programa las que marcan a favor del Real Madrid.
No, lo hacen únicamente para meterle presión al árbitro, ¿no? Sí. Ese es el tema.
Pues qué triste que un equipo como el Real Madrid recurra a eso, no, me parece que no se vale. Oye, dos equipos ingleses juegan la final de la Europa League.
El lugar número 15 de la Premier, el Manchester City, y el lugar número 16, el Tottenham, que avanzan merecidamente a la final. Hoy el Manchester United le ganó 4-1 al Athletic Club de Bilbao, que al final se desbordó buscando goles, y el Tottenham le ganó de visita al Bodø Glimt noruego, que fue la sorpresa del torneo, 2-0. Los dos equipos ingleses ganaron claramente sus eliminatorias. Jugarán en San Mamés, en Bilbao, el próximo 21 de mayo. Será una buena final, seguro, ¿eh?
Sí, qué pena que no jugará el Bilbao, pero los dos equipos ingleses ahí estarán para jugar la final de la Europa League. Y pues vamos a ver quién se mete a la Champions, ¿no?
A ver, el que gane estará en la Champions. Hijo, creo que será muy parejo, ¿eh? Muy, muy parejo. Oye, y en el siguiente nivel, que es la Conference League, van a jugar la final el Betis de Sevilla contra el Chelsea. El Betis de Sevilla, que había ganado 2-1 el partido de ida, hoy empató 2-2 de visita contra la Fiorentina. Y el Chelsea, que había ganado 4-1 el partido de ida al Jung Garden, hoy gana 1-0. No tuvo resistencia el Chelsea. Pero aquí la nota, me parece, Raúl, es un, ¿cómo le decimos? ¿Joven o niño?
Yo no sé si es niño o joven, pero a él le gustaría que le dijeran joven.
Que lo debutaron la semana pasada y hoy jugó de titular con el Chelsea. Reggie Walsh se llama.
Vean la fotografía de la gente que nos sigue en Telefórmula. El técnico hablando con él es un niño.
Sí. Parece que le está dando instrucciones al equipo de la prepa, ¿no?
Sí, no, bueno.
tal cual, ¿no?
De tercero, secundaria A.
Tal cual.
Qué bárbaro.
Habrá que seguir los pasos de Reggie Walsh, que casi está debutando a esta edad y lo están poniendo ya de titular, pues algo le han de ver, ¿no?
Además, la posición en que juega, ¿no? Porque juega él de media punta atrás del centro delantero, y para jugar ahí debes tener una calidad especial. Es un futbolista muy, muy joven y la cara la tiene.
Sí, sí.
Aquí en México ha habido debuts chiquitos, ¿no? También.
Sí, Martín Galván era.
Martín Galván.
Muy,
de
muy
Cruz
joven,
Sur,
¿no?
15 años, ajá, lo debutó Cruz Azul.
Sí.
Y la cosa es que trasciendan, ¿no? Que sean jugadores importantes con el paso del tiempo. Digo, tienes el caso de Yamal, que debutó, ¿qué? ¿A los 15?
16.
A los 16.
Sí.
Y mira en lo que se ha convertido.
El de Xolos, ¿cómo se llama? ¿Mora?
Mora, sí, Gilberto Mora.
Gilberto, yo creo que ese chavo puede llegar lejos y debutó 16 años.
Sí, de acuerdo.
Digo, debutarlos a esa edad, pues lo que voy a decir suena raro, pero es un volado.
Sí, el chiste es que se consoliden y que sigan, ¿no?
Yamal ya lo hizo y Yamal va a llegar seguramente muy lejos. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.